Hoy vamos a enfocarnos una vez más en el Evangelio de Juan, empezando donde dejamos la semana pasada, en Juan capítulo 13, y vamos a empezar hoy en el versículo 31. Juan 13, versículos 31 al 35. En el siglo II, más o menos el año 140, había un filósofo llamado Aristides, y él escribió una carta al emperador romano Adriano, en la que él describía a estas personas extrañas llamadas cristianos. Porque el emperador estaba escuchando de estas personas y él quería saber ¿quiénes son ellos? Y esto es lo que dijo Aristides en su carta. Ellos se aman. Nunca dejan de ayudar a las viudas. Salvan a los huérfanos de quienes los lastimarán. Si tienen algo, se lo dan gratuitamente al que no tiene nada. Si ven a un extraño, los llevan a casa y se alegran, como si fuera un verdadero hermano. No se consideran hermanos en el sentido habitual, sino hermanos por el Espíritu en Dios. Ojalá que lo que dijo Aristides sobre los cristianos del segundo siglo podamos decir sobre nosotros hoy. Pero noten esa primera afirmación. Ellos se aman. ¿Quieren saber cómo la iglesia primitiva creció desde pocos creyentes en el aposento alto en el primer siglo hasta el 10% del imperio romano en el tercer siglo? Esto es, ellos no tenían edificios, ellos no tenían dinero, la intelectualidad se burlaba de ellos porque la mayoría de estos cristianos estaban sin educación, pobres, personas sencillas. Ellos fueron perseguidos en todas las formas imaginables, pero ellos tenían una cosa que el mundo no podía quitarles: su amor los unos por los otros. En nuestra escritura, Jesús se está preparando para partir de los discípulos. En el versículo 30, él envió a Judas y le dijo: lo que tú vas a hacer, hazlo rápidamente. Judas se va y Juan nos dice que era de noche. No solo era de noche físicamente, sino también en un sentido espiritual. En cuestión de horas, Jesús será clavado en la cruz. Pero antes de que eso suceda, Jesús tiene algo muy importante que quiere enseñarles. Y en el versículo 34 hay una frase clave. Cuando Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Algunos de ustedes podrían sorprenderse al escuchar que eso era nuevo. ¿No nos dice el Deuteronomio que amemos a Dios? Sí, lo hace. ¿Y no nos dice Levítico que amemos a nuestro prójimo? Sí, lo hace. Entonces la gran pregunta es: ¿qué hace que este mandamiento sea nuevo? ¿En qué sentido es nuevo para nosotros? Eso es lo que yo quiero hablarles esta mañana. Y hay cuatro cosas que Jesús hace con este mandamiento que lo hacen nuevo para nosotros. Primero, Él proporciona un nuevo ejemplo. Él proporciona un nuevo ejemplo. Miren el versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y noten esta frase, así os digo ahora a vosotros. En el griego, esta frase aparece al final del versículo. Y hay énfasis en la palabra ahora. Así os digo ahora a vosotros. Y esa frase conecta lo que Jesús acaba de decir en los versículos 31 al 33 y lo que sigue inmediatamente. Esta frase es como un puente entre la glorificación de Jesús y la glorificación del Padre y un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿a qué se refiere Jesús cuando él dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y ahora Dios es glorificado en él? Jesús es siempre glorioso. Y Jesús glorificaba al Padre en todo lo que hizo, en todo lo que dijo. ¿Qué estaba sucediendo ahora que Jesús haría esta declaración? Y lo que estaba sucediendo es la cruz. Miren de nuevo el versículo 33. Jesús los llama hijitos. Es un término especial de cariño. Y esa es la única vez en los evangelios que Jesús los llama así. Y no es un accidente, no es casualidad que Jesús espere hasta después de que Judas se fuera para decirlo. Porque el incrédulo no es un hijito, no es un hijo de Dios. Hijitos, él dijo, estaré con ustedes un poco más. Me buscarán, pero ¿a dónde voy? Ustedes no pueden venir. Y la pregunta es, ¿a dónde va Jesús? ¿A dónde ellos no pueden ir? No se refiere al cielo en este momento, se refiere a la cruz. Y sabemos eso porque en el versículo 32, después de que Jesús glorifica al Padre, el Padre entonces lo glorifica a él enseguida, refiriéndose claramente a la resurrección. Y también sabemos que él está hablando de la cruz porque unos versículos más adelante le dice a Pedro, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Y esa fue una referencia a cómo Pedro eventualmente moriría. Él también fue crucificado años después. Pero por ahora, Jesús dijo, ustedes no pueden venir a donde yo voy. Es cierto, otros hombres y otras mujeres fueron crucificadas por los romanos a lo largo de los años, pero Jesús dijo a ellos, ustedes no pueden venir conmigo a la cruz, porque solo Jesús podía llevar nuestra cruz. Solo Jesús podía morir en nuestro lugar, porque solo Jesús era el inocente Hijo de Dios sin pecado. Solo Jesús estaba calificado y solo Jesús estaba dispuesto a morir por nosotros de esta manera. Así que Jesús fue glorificado y Jesús glorificó a Dios ¿cómo? Al mostrar para nosotros el amor de Dios a través de su muerte en la cruz. De esta manera Jesús es glorificado. De esta manera Jesús glorificó a su Padre al demostrar su amor a través de la cruz. Yo estoy convencido de gran parte de lo que Jesús dijo sobre el amor inspiró lo que Juan escribió sobre el amor en sus epístolas. Por ejemplo, en 1 Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor. Que Dios nos amó y envió a Jesús para ser la propiciación por nuestros pecados. Y esta palabra significa apaciguamiento. Él sufrió la ira de Dios, en otras palabras, por las cosas que nosotros habíamos hecho. Aquí hay otro ejemplo. 1 Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Por esto conocemos el amor. ¿Cómo sabemos qué es el amor? Mirando a la cruz, donde Jesús dio su vida por nosotros. Alguien dijo una vez: la luz del sol siempre es la misma, pero brilla más intensamente al mediodía. ¿Alguna vez han escuchado eso? Bueno, de la misma manera, Dios no cambia. Y porque Dios no cambia, su amor siempre es el mismo, pero la cruz fue el mediodía del amor de Dios. La cruz es donde el amor de Dios brilla más intensamente. La cruz es donde el amor de Dios se demuestra más vívidamente. Es la imagen más clara del amor que encontrarás en cualquier lugar. Es el ejemplo supremo. El predicador Charles Haddon Spurgeon fue probablemente el predicador más famoso del siglo XIX. Los otros predicadores tenían un apodo para él, lo llamaron el príncipe de predicadores. Pero una vez Spurgeon contó una historia sobre el tiempo que él visitó a un amigo que era granjero. Y Spurgeon notó que su amigo tenía una veleta. Y en esa veleta, él había pintado esas palabras de 1 Juan 4:8: Dios es amor. Y es interesante, cuando Spurgeon vio eso, él realmente reprendió a su amigo. Y él dijo: no me gusta eso, porque esa veleta está constantemente moviéndose, señalando hacia dónde el viento la lleva. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios es constante y inmutable. Y su amigo, el granjero sencillo, le dijo a Spurgeon, el gran predicador y el gran teólogo, él dijo: yo pinté Dios es amor en esa veleta para que siempre recuerde, sin importar hacia dónde soplen los vientos, el amor de Dios siempre está ahí. Y hermanos y hermanas, la cruz demuestra que no importa hacia dónde soplen los vientos en tu vida, y no importa cuánto hayas sufrido, no importa por lo que hayas tenido que pasar o lo que tal vez estás pasando en tu vida hoy, su amor por ti no puede ser cuestionado.
Porque si Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo unigénito, y si Jesús estaba dispuesto a entregar su vida por ti en una cruz, ¿qué más tiene que hacer para probarlo? ¿Qué más? Jesús nos proporciona un nuevo ejemplo, el ejemplo de la cruz. Y en segundo lugar, Él establece un nuevo estándar. Él establece un nuevo estándar. El versículo 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Noten que eso no es una nueva sugerencia. Es un nuevo mandamiento. Y no es opcional. Es obligatorio. Y contrario a lo que muchas personas piensan, no se te ordena gustar de todos. Hay mucha gente a la que yo amo, pero eso no significa que me gusten. Sin embargo, sí, tienes que amarlos. Los discípulos ya sabían que en Levítico 19 y 18, Dios había dicho: ama a tu prójimo como a ti mismo. Con el tiempo, sin embargo, los rabinos y los líderes religiosos, ellos comenzaron a desvirtuar ese mandamiento. ¿Y cómo lo hicieron? Al redefinir la palabra prójimo. Y ellos decían: mi prójimo es mi amigo. Mi prójimo es mi familia. Mi prójimo es simplemente alguien a quien me gusta. Y Jesús quiere que ellos vean que cada persona hecha a imagen de Dios es nuestro prójimo y por lo tanto alguien a quien debemos amar. Así que Jesús lo dice diferente: que os améis unos a otros. Él quiere que sepan que si solo aman a ciertas personas, las personas que ustedes prefieren, no han hecho nada. ¿Ustedes recuerdan lo que Jesús dijo en Mateo 5 cuando estaba hablando de amando a nuestros enemigos? Y Él dijo, Mateo 5:46, porque si améis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? En otras palabras, si solo amas a tus amigos, no es una gran cosa. Eso solo significa que tú eres igual que todos los demás. Yo tengo que mencionar algo sobre este mandamiento. Y si tú estás escuchando esto por enésima vez, ten paciencia conmigo por un momento. Porque yo sé que algunos de ustedes van a escuchar esto por la primera vez. Pero la palabra que Jesús usa para amor en este versículo, en este mandamiento, es agape. Agape. Y eso es significativo porque había varias palabras para amor en el idioma griego. Por ejemplo, eros se refiere al amor erótico o sexual. Filia se refiere al amor entre amigos. Storge se refiere al amor dentro de una familia, su amor por sus padres, su amor por sus hermanos. Pero el amor agape, este amor, esta palabra es diferente, es especial. Agape aparece más que 250 veces en el Nuevo Testamento. Es el amor más grande, el amor más profundo, es un amor sacrificial. Este amor está dispuesto a morir por su objeto. y no se base en el mérito de la persona que lo recibe, se basa en el carácter de la persona que lo da. Es el amor del que Pablo estaba hablando en el capítulo de amor en 1 Corintios 13, cuando él dijo: el amor es paciente, y el amor es bondadoso, y el amor no tiene envidia, y etc. Y este tipo de amor, mira, nunca se caracteriza por sentimientos o emociones. Este amor, agape, siempre, siempre se caracteriza por las acciones. Las acciones. Y Jesús usa esta palabra para amor cuando él dice: améis unos a otros. Pero Jesús no se detiene allí. Él toma un paso más allá. Mira la próxima parte del versículo 34. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Como yo os he amado. Como Jesús nos ama, es como nosotros debemos amar a los demás. Y por supuesto, tan pronto como escuchamos eso, tenemos que hacer la pregunta: bueno, ¿cómo nos ama Jesús? ¿Nos ama incondicionalmente? No hay nada que podamos hacer para hacer que nos ame más. No hay nada que podamos hacer para hacer que nos ame menos. Nos ama continuamente. Jeremías lo llama un amor eterno, un amor que no tiene principio ni fin. Nos ama sacrificialmente. Él nos ama a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra falta de fe tantas veces. Y su amor por nosotros, demostrado en la cruz, es el nuevo estándar de cómo nosotros debemos amar a los demás. Y en un sentido, este estándar es un estándar imposible. Porque honestamente, nunca vamos a llegar en ese punto en el que podemos decir honestamente que amamos a los demás exactamente como Cristo nos ama. Pero es el estándar por el que continuamente luchamos. Siempre, siempre acercándonos, pero nunca llegando. Así que vemos que Jesús proporciona un nuevo ejemplo. Jesús establece un nuevo estándar y Él nos equipa con una nueva habilidad. Nos equipa con una nueva habilidad. Regresemos al versículo 34. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y observen la palabra que. También puede traducirse como para que. Y en este caso significa hacer posible. Déjenme darles un ejemplo. A mi esposa Joy, ella tiene una taza de café. Y en esa taza está escrito: yo trabajo duro para que mi Pedro tenga una vida mejor. Bueno, aquí Jesús está diciendo: os he amado para que también os améis unos a otros. Así que el amor de Jesús no solo es el estándar para el amor, sino también el amor de Jesús es lo que hace posible tal amor. Nos da esta habilidad nueva. ¿Sabías que si tomas un imán y lo colocas sobre una pieza de acero y lo dejas allí tiempo suficiente, el magnetismo del imán realmente pasa al acero? Se llama inducción magnética. Y esa pieza de acero hereda las propiedades del imán y en realidad se convierte en un imán. Y de manera similar, debido a nuestra unión con Cristo, estamos en Cristo y el Espíritu de Cristo mora en nosotros y por lo tanto su amor se convierte en nuestro amor. Escucha esto, primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Romanos 5:5. El segundo parte del versículo dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si tú conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú tienes un suministro interminable de amor dentro de ti y disponible para ti. Es como un pozo que nunca se seca. Y nuestro problema es que no siempre bajamos el cubo. Tenemos que creer por fe que sí podemos amar a esta persona que el mundo no considera amable. Y la pregunta no es si tú eres capaz de amar a esta persona que te lastima o que te ataca o que te decepciona. La pregunta es si estás dispuesto a hacerlo. Yo quiero que hagas algo. Yo quiero que pienses en esa persona en tu vida, quien quiera que sea, esa persona que consideres la más difícil de amar. Podría ser un rival, podría ser un jefe, podría ser un compañero de trabajo, podría ser alguien muy cercano, alguien que duerme en la misma cama. Por favor, no diga su nombre en voz alta. No apunta a alguien en el templo, por favor. Solo piensa en esa persona y pregúntate eso. ¿Realmente creo yo que lo que Jesús está diciendo en el versículo 34 es verdad? ¿Sí o no? ¿Realmente creo que el amor de Jesús por mí me equipará para amarle? ¿Estoy dispuesto a decir, Dios, yo no tengo la capacidad dentro de mí para amarle, pero tú le amarás a través de mí? Porque si estás dispuesto a hacer esta oración sinceramente, les prometo, Dios lo hará. Él lo hará. Jesús proporciona un nuevo ejemplo, establece un nuevo estándar, nos equipa con una nueva habilidad y finalmente Él nos asigna una nueva prueba. Mira versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Cómo sabrá un mundo observándonos que realmente somos seguidores de Jesús? ¿Cómo sabrán las personas que somos el pueblo de Dios y el evangelio es verdad? Yo te diré lo que no es la respuesta. El mundo no va a quedar impresionado con pegatinas en los parachoques de nuestros coches, ni por edificios elegantes, buena música, ni por predicación elocuente. No estoy en contra de ninguna de esas cosas. Pero eso no es lo que los ganará. Es la manera en que ellos ven el amor de Cristo en nosotros.
dijo Jesús.
¿Y dónde comienza? ¿Dónde comienza?
Comienza con nosotros amando al pueblo de Dios. No termina allí. No termina allí, pero ahí es donde comienza. ¿Y saben por qué? Porque si no podemos amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, aquellos que han sido tocados por la gracia, aquellos en quienes mora el mismo Espíritu de Dios, si no podemos amar a ellos, ¿cómo vamos a amar un mundo hostil que nos alimentaría a los leones? Si tendría la oportunidad de hacerlo. ¿Cómo? Una de las razones por las que Dios creó la iglesia es para que el pueblo de Dios pueda mostrar el amor de Dios. Y la iglesia debería ser el único lugar donde las personas se aman entre sí, que nunca se amarían en ningún otro lugar. Personas de todas las razas. Y todas las culturas, y todos los estilos, y todas las tradiciones, y sí, yo voy a decirlo, todos los partidos políticos. ¿Y te das cuenta de lo que Jesús está haciendo aquí en el versículo 35? Jesús está dando al mundo permiso total para determinar si realmente somos sus seguidores en función de si hacemos esto o no. Lo que Jesús dice en el versículo 35 es tan importante, es tan fundamental que Juan toma esta declaración y la desarrolla una y otra vez. Por ejemplo, primera de Juan 2:9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Juan sigue insistiendo en esta verdad una y otra vez, lo repite: muéstrame a un hombre o una mujer que no ama al pueblo de Dios, y yo te mostraré a una persona que nunca ha nacido de nuevo. No importa cuántas veces hayan sido bautizados, o cuántos versículos esta persona ha memorizado, o si son miembros de una iglesia. Y por cierto, este es parte del problema con las personas que dicen, y muchas personas dicen, ay, yo no necesito ir a la iglesia para ser cristiano. Sí, eso es verdad. Pero también es verdad que si no amas al pueblo de Dios, la Biblia dice que no eres hijo de Dios. Eso también es verdad. Entonces te pregunto, ¿amas al pueblo de Dios? Porque eso es lo que hace un creyente verdadero. Eso es lo que hace. ¿Amas al pueblo de Dios? ¿Estás creciendo en tu amor para el pueblo de Dios? ¿Te encanta estar cerca del pueblo de Dios y adorar con el pueblo de Dios? ¿Amas servir al pueblo de Dios? Porque esta es la prueba. Esta es la prueba. Y cuando el mundo nos mira, deben quedar bien
bien impresionados de cómo nos amamos mutuamente.
Al principio de este mensaje, yo compartí contigo una carta que Aristides escribió describiendo el amor de los cristianos en el segundo siglo. Bueno, yo quiero cerrar leyendo una otra carta escrita por Tertuliano, describiendo los cristianos en el siglo III. Y él dijo esto: se aman unos a otros, incluso antes de conocerse. Todos están ansiosos por ayudar y todos están listos para sacrificarse por los demás. Tales acciones hacen que los paganos alaben a Dios cuando las presencian. Dicen: ved cómo se aman unos a otros. Yo me siento mucha convicción cuando yo leo esta carta de Aristides en el segundo siglo y cuando yo leo esta carta de Tertuliano en el tercer siglo, porque yo no creo que este tipo de carta pudiera escribir sobre los cristianos generalmente en el siglo XXI. Pero hermanas y hermanas, podamos hacer eso una realidad aquí, en esta iglesia. Y yo oro que eso sea lo que el mundo dirá cuando nos mire: ved cómo se aman unos a otros. Amén. Vamos a orar. Gracias, oh Dios, por este amor supremo y este ejemplo de amor que tenemos en la cruz. Y sabemos que no hay nadie que nos ha amado como tú y como Jesús cuando entregó su vida en la cruz por nosotros. Gracias, oh Señor, por este ejemplo y por este estándar. Y sabemos que por esta manera debemos amar a los demás. Y confesamos, Señor, que no hemos alcanzado a este punto. Eso no es algo que probablemente vamos a lograr en esta vida, en este lado del cielo. Pero, oh Señor, ayúdanos a crecer y acercarnos más y más, cada vez más cerca de este estándar de amor, que nos amaríamos a los demás como Cristo nos ha amado. Y sabemos que tú nos has dado esta habilidad. Existe en el corazón de cada persona que conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y esa es la prueba. Oh Señor, queremos que el mundo puede ver este amor y que el mundo puede decir esto de nosotros. Yo sé, Señor, si hay alguien aquí que nunca ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, esa persona está en peligro de rechazar el amor más grande que alguien le mostraría en toda la vida. Oh Señor, te pedimos, te rogamos que esta persona que no te conoce personalmente hoy reconocería su pecado, que ha violado tu ley, que esta persona entendería su necesidad por un Salvador, que no puede salvarse a sí mismo, y que hoy esta persona confesaría a Jesús como su único Señor y Salvador. Muéstranos, Señor, en esos momentos santos exactamente cómo debemos responder. Y gracias una vez más por amarnos y por hacer posible esta relación, esta experiencia de amor, y por la salvación y la vida eterna y la vida abundante, todo debido a este amor. Gracias, oh Señor, y lo oramos eso en el nombre de Jesús.